Él debe pagar la cordera con cuatro tantos. Había sido la sentencia que David había dictado inconscientemente contra sí mismo al oír la parábola del profeta Natán, y debía ser juzgado en conformidad con su propia sentencia. Por lo tanto, iban a caer cuatro de sus hijos, y la pérdida de cada uno de ellos sería el resultado del pecado del padre. Después de la muerte del niño que había nacido a Betsabé, sucedió un hecho vergonzoso en la casa de David. La primera esposa de David fue Ahinoam. Ella era de Jezreel. Acompañó a David al exilio en Filistea en su huida de Saúl. Mientras residía en Siclag, ella fue llevada cautiva cuando la ciudad fue conquistada y quemada por los amalecitas, pero fue rescatada por David y sus guerreros. Ella estaba con David cuando él ascendió al trono en Hebrón, y allí dio a luz al primogénito de David, Amnón, quien también sería el heredero al trono. Otra esposa de David fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur en Siria, y ella fue la madre de Absalón y de Tamar. Absalón fue el tercer hijo de David y poseía un carácter violento y ambicioso. Hoy, sábado 29 de octubre de 2022, tendremos la lección número 113 de la historia sagrada titulada La rebelión de Absalón, parte 1. Feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Amén.
Hola, Tita. Muy buenos días. Igualmente. Feliz sábado para todos.
Amén. Amén. Feliz sábado.
Amén.
Amén. Tita.
Amén. Persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:14-15. Así que en esta mañana hemos venido ante el Señor con gozo y gratitud para aprender y repasar, según sea el caso, la historia sagrada, atesorando las lecciones que nos habrán de ayudar a desarrollar y fortalecer un carácter para la gloria de Dios. Comencemos entonces con estas palabras en mente esta adoración. En tu nombre comenzamos.
En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer, y tu nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Amén.
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 Amén. Amén.
Alabad a Jehová, invocad su nombre, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Salmo 105, 1 al 4. Ha llegado el momento de pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, entonemos mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso, misericordioso y todopoderoso Padre Celestial, bendito, alabado, glorificado, santificado, siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, Padre Jehová, porque solamente tú en tu divinidad, en tu santidad, majestuosidad, en tu inefable, inconmensurable amor y poder, eres digno, Padre, de toda gloria, honra y alabanza por siempre. Agradecidos nuevamente estamos contigo por permitirnos reunir hoy en tu santo día, Señor. Te damos también las gracias por esta semana que pasa, Señor. Gracias por habernos dado la fuerza, el ánimo, el amor que estuvimos necesitando en el transcurso de esta semana. Gracias por tus bondades y piedades inmerecidas, Padre. Ayúdanos a ser siempre agradecidos para contigo. Y toca nuestros corazones, como siempre te rogamos, que tú seas el fundamento de nuestras vidas, de nuestros hogares. Agradecidos también estamos contigo por los niños, Señor, que te quieren buscar, lo cual es tan importante que los padres, pues, puedan inculcarle y enseñarle a sus hijos acerca de lo grande y maravilloso que eres tú, Padre, y lo bonito que es desde una temprana edad tenerte en sus mentes y en sus corazones. Acompáñanos, por favor, hoy en tu santo día. Permítenos ahora que vamos a aprender acerca de tu divina y santa palabra, poder comprender todo aquello que con esfuerzo en esta semana intentan enseñarnos en el día de hoy mi tía y Santi, Anita y Jorge. Bendíceles por favor enormemente, Señor, por esta labor tan bonita que hacen para con nosotros al enseñarnos acerca de tu grandeza, Padre amoroso. Quédate por favor con nosotros, todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén.
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 Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en 2 de Samuel 12, 10 y 11, y dice así: Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Cantadle, cantadle, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Salmo 105, 2 y 3. Escuchemos las estrofas de este himno, Padre amado, que Emiliano ha preparado para esta mañana y que el nombre del Señor sea honrado.
Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte, que a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado. nuestras vidas a tu corazón. Yo, amado, te agradezco los planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos. Si estoy débil, tú eres fuerza, fuerza, no fallarás. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén.
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 Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga ricamente, Emiliano. Bendiga tu tierna mente, tu tierno corazón, y te dé mucha sabiduría y una memoria prodigiosa para que sigas aprendiendo muchos cantos para su gloria y alabanza.
No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119:43-45. Es momento de repasar la santa, justa y eterna ley de Dios. Los invitamos para que abran sus micrófonos y nos deleitemos escuchando uno a uno los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes ni ninguna semejanza lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la matanza de los padres, de los padres sucesivos hasta la tercera,
hasta la tercera
y cuarta de las siete de los que me aborrece, y hago misericordia a los que me a millares los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposé el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matar. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Recordemos, niños y niñas, que siempre debemos hablar y hacer como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el que mira atentamente en la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Dónde se encuentra esto escrito? En Santiago capítulo 2, versículo 12, y Santiago capítulo 1, versículo 25. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La ley de los 10 mandamientos, la ley moral, la ley que nos indica nuestros deberes para con Dios y nuestros deberes para con nuestro prójimo.
Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 5 al 6 y última parte del versículo 8. Escuchemos el canto La Templanza.
La templanza,
el dominio propio y cuidarse el enojo, abstenerse de lo malo y cuidarse lo propio, y con equilibrio habría mejor. Dame templanza, mi Señor. Amén.
La templanza
es dominio propio y cuidarse de lo malo.
La templanza era algo que no predominaba en David ni en su familia. Eso veremos en el día de hoy. Él debe pagar la cordera con 4 tantos. Esa fue la sentencia que David dio cuando el profeta Natán le refirió una parábola acerca de un hombre rico que había tomado una única corderita que tenía un hombre pobre para ofrecerla sobre su mesa a alguien que llegó de visita a su casa. Y ese hombre rico, niños y niñas, no era otro que el rey David. Así se lo declaró el profeta Natán. Entonces, por orden de Dios, el profeta añadió: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Dios ciertamente había perdonado ya al rey David por su transgresión, porque él se había arrepentido de todo corazón. Pero las consecuencias del pecado son inevitables. En esa época lo era así y hoy día también, niños y niñas. El que peca puede ser perdonado si se arrepiente, pero recibirá ciertamente las consecuencias de su pecado. y ahora el rey debería sufrir mucho por causa de sus hijos. Muy bien, tengamos entonces la primera lectura del día de hoy. Ella se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 1, 3 y 4.
Aconteció después de esto la muerte del hijo de Betsabé, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y Amnón tenía un amigo, su primo, que se llamaba Jonadab, hijo de Samá, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermana. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Eva.
Amén.
Muy bien, niñas. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué parentesco había entre Amnón y Absalón?
¡Hermanos!
Amnón y Absalón eran hermanos, hijos del mismo padre, el rey David, pero eran hijos de distinta madre. Amnón era el primogénito de David e hijo de Ahinoam, y Absalón era el tercer hijo del rey David e hijo de Maaca. ¿Cómo se llamaba la hermana de Absalón? La hermana de Absalón se llamaba Tamar. Ellos eran hijos de la misma madre de Maaca y del mismo padre David. Y nos dice la historia sagrada que Tamar era muy hermosa. Y además era una doncella. Es decir, era una joven que no tenía esposo. Estaba soltera y vivía en el palacio con su padre y su madre. Pero Amnón no había recibido de su madre la instrucción divina acerca de cómo se debe comportar un hermano con su hermana, aunque no sean hijos del mismo padre y de la misma madre, sino de uno de ellos. Entonces, Amnón permitió que su mente irrefrenable y su corazón egoísta alimentaran un deseo perverso. Y cuenta el registro sagrado que era tanta su obsesión que hasta se iba enflaqueciendo. Muy bien, leamos ahora en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 5 al 7.
Dice así. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Amén.
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 Muy bien, niños y niñas. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Aceptó Amnón el consejo de su primo y amigo Jonadab?
Sí.
Sí. Así es. Amnón aceptó el consejo de su primo y amigo Jonadab. Ah, pero este Jonadab, hijo de Sama, hermano de David, era otro que tampoco temía a Dios, sino que maquinaba maldad. Era igualmente perverso que Amnón, pero lo aventajaba en algo. Dice la escritura que era muy astuto. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la primera vez que se menciona la palabra astuto o astuta en las Sagradas Escrituras?
¡Satanás!
Contra Génesis,
digo.
En Génesis capítulo 3, versículo 1, nos dice la escritura en el relato acerca de la desobediencia del hombre. Dice, pero la
serpiente
astuta más que todos los animales del campo. ¿Por qué era astuta? Porque Satanás había tomado posesión de ella para tentar a Eva. Y la definición que nosotros encontramos en el diccionario acerca de astuto o astuta es una persona que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño o evitando ser engañada. Entonces, niños y niñas, nosotros debiéramos procurar por la gracia de Dios que jamás seamos calificados como personas astutas, porque el que es astuto es hijo del padre de la mentira, que también se destacó por ser astuto para tentar a Eva. Jonadab era muy astuto, por lo tanto el consejo de él para Amnón era un consejo perverso, de alguien que maquina el mal, que tiene una mente muy rápida para idear cosas en contra de otros y para buscar el mal para otros y su beneficio propio, creyendo erradamente que realmente él se va a beneficiar, porque nadie se beneficia siendo astuto y causándole mal a otros. Segunda pregunta, ¿creyó David que Amnón era sincero?
Sí.
Efectivamente, David creyó que su hijo Amnón era sincero, que él estaba enfermo y que sus propósitos pues eran puros y nobles respecto a su hermana Tamar y que solamente deseaba comer algo de su mano, que era afecto puro lo que él sentía por ella. Recordemos, niños y niñas, lo que nos dice Lucas capítulo 16, versículos 8 en la última parte. Los hijos de este mundo son más sagaces o astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Alguien de manera tal vez sabia ha dicho que en este mundo cada uno tiene su plan. Cuando nosotros entramos en contacto con otras personas, nosotros no podemos conocer la mente ni tampoco las intenciones del corazón que hay en los demás. Y mientras nosotros estamos escuchando las palabras de alguien, pues nos vamos haciendo a la idea de lo que la persona nos está expresando. Y muchas veces nosotros creemos que eso es verdad. Pero cuando nosotros ya entramos en algún trato o en la realización de algún plan o idea con esa persona, pues nos vamos dando cuenta que esas palabras eran engañosas, que esas palabras no eran sinceras. Porque nosotros no tenemos la capacidad de conocer el pensamiento de otros. Pero sí podemos, niños y niñas, por la gracia de Dios, pedirle a Él el discernimiento para nosotros empezar a descubrir en las palabras, en el tono y en la forma como otros nos hablan, qué tan sinceros son en sus expresiones y en lo que nos están exponiendo o qué mentira se puede estar fraguando detrás. ¿Sí? Dios nos puede dar esa capacidad, porque hay cosas que debieran despertar en nosotros inquietud cuando nos son manifiestas. De pensar nosotros, ¿por qué se me estará diciendo tal cosa? Eso tan bueno no es, no lo dan gratis, decimos nosotros aquí coloquialmente en Colombia. De eso tan bueno no dan tanto. Entonces también nosotros deberíamos preguntarnos por qué tal persona nos habla de X o Y manera, si realmente es sincera o no, sincero o no con nosotros, o si hay algo de maldad detrás de sus palabras.
Todo pensamiento y toda intención del corazón deben ser sujetas a la voluntad de Dios. No es sabio alimentar pensamientos impuros ni recrearnos en consideraciones vanas. Solamente hay una forma de ser salvos de toda maldad, y escrito está en 1 Juan 1:7. Vamos a parafrasearlo. Si andamos en la luz de Cristo, tenemos comunión unos con otros, es decir, nos amamos, nos respetamos y nos consideramos tiernamente unos a otros con bondad y simpatía. Y la sangre de Cristo, su preciosa sangre, nos limpia de todo pecado. ¡Qué promesa más gloriosa! Alabemos el nombre de Dios cantando el himno, ¿quiere ser salvo de toda maldad?
Quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
Tristemente.
Amén.
Amén. Tristemente.
Amén.
No había sido enseñado para entender que solamente por la fe en un Salvador que habría de venir, Él podía ser salvo de toda aquella maldad, de toda aquella perversidad, de todos aquellos pensamientos impuros que habían en su mente y en su corazón. Muy bien, vamos ahora en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 11.
Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo juelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. 2 Samuel 13:8-11. Amén.
Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, Luis.
Amén.
Bien, vamos a responder a las preguntas. ¿Obedeció Tamar la orden de su padre David?
Sí.
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 Sí. Sí. Tamar, como una hija obediente, obedeció la orden de su padre David. Y tanto ella como él querían hacerle un bien a Amnón, que aparentemente estaba enfermo. ¿Engañó Amnón a Tamar y a su padre, el rey David?
Sí.
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 Una cosa pensaba el rey David y su hija Tamar, pero otra cosa pensaba Amnón. Y él los engañó. Y cuando Amnón le dijo a Tamar, ven, hermana mía, acuéstate conmigo, ella le dijo, no, no, hermano mío, no me vayas a hacer violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Allí fueron los ojos de ella abiertos y entendió cuáles eran las intenciones de Amnón. Y le dijo, no hagas tal vileza. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los más perversos en Israel. Y a ella se le ocurrió algo, pues somos hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Entonces, mejor habla tú con el rey, él no me negará a ti, yo puedo llegar a ser tu esposa, pídele que me entregue a ti como esposa. Y en esa época, seguramente esto aún se acostumbraba, hoy día no, ni lo permite el Señor, eso se llama incesto. Pero él no la quiso escuchar, y claro, él podía más que ella porque él tenía mucha más fuerza. La forzó, se acostó con ella y la deshonró. Veamos entonces ahora en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 15 al 18.
Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas de los reyes que aún no tenían esposo. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Dios. Muy bien, niños y niñas. ¿Persistió el amor de Amnón por Tamar o se trocó en odio?
Se trocó en odio.
Se tornó en odio.
Así es. El amor no persistió. ¿Por qué no persistió? Porque no era amor lo que Amnón sentía por Tamar, sino que era una pasión desenfrenada, algo que se despierta en la mente y en el corazón de un perverso, de uno que no conoce ni teme ni ama ni honra a Dios. Y si alguien no conoce ni teme ni ama ni honra a Dios, pues mucho menos va a amar a su semejante. Y después de deshonrarla, la aborreció, dice la Escritura. ¿Qué hizo Amnón después de haber ultrajado a Tamar? Segunda pregunta.
¡La echó!
Le dijo al criado que la echara.
Así es. Como si fuera poco lo que hubiera hecho con ella. Tan vil como él era, ordenó a su criado que la echara y cerrara la puerta detrás de ella, como quien dice, vete de aquí, basura. La estaba ultrajando, la estaba menospreciando y la estaba humillando. Y dice allí el relato sagrado que ella llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas solteras de los reyes. Y ahora el criado entonces la echó, cerró la puerta. Y dice la Escritura que Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó sus vestidos en señal de dolor, y se puso su mano sobre su cabeza y se fue gritando.
¡Qué relato más triste y doloroso! ¡Cuán perverso puede ser el corazón humano cuando está desprovisto del temor y del amor a Dios y a sus semejantes! Entonemos este himno, perdido fui a mi Jesús.
Perdido fui a mi Jesús. Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón.
Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe donde vi a Jesús, y siempre con él feliz seré.
En cruz fue él mi Salvador, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó.
Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe donde vi a Jesús, y siempre con él feliz seré.
Venció la muerte, qué poder, y el pobre le exaltó. Al trono allá a interceder, por tales cual soy yo.
Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé.
Fue allí por fe donde vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador. El guía que me llevaré al reino del Señor.
Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe donde vi a Jesús, y siempre con el feliz.
Amén. Amén. Esta debiera haber sido la melodía o el ruego o la exclamación de todos los que estaban incluidos en esa situación de pecado, de desobediencia, pero no fue así. David dejó pasar desapercibido el crimen vergonzoso de Amnón, su primogénito. No lo castigó ni lo reprendió. La ley castigaba con la muerte al adúltero, pero el crimen desnaturalizado de Amnón le hacía él doblemente culpable. David se sentía condenado a sí mismo por su propio pecado y no llevó al delincuente a la justicia. Durante dos largos años, Absalón, el protector natural de la hermana tan vilmente agraviada, ocultó su propósito de venganza, pero lo hizo tan solo para poder dar un golpe certero al final. Veamos cuál fue su plan. Leamos en 2 de Samuel capítulo 13, versículos del 23 al 26.
Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baalazor, que estaba junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tus siervos. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues, si no, te ruego que venga con nosotros Abnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Segunda de Samuel 13, versículo 23 al 26. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, niños y niñas. ¿Por qué crees que Absalón invitó a Amnón a su festín? Porque quería vengarse. Quería vengar la deshonra de su hermana. Acuérdense que él estaba durante 2 años fraguando un plan. Entonces lo invitó a su festín porque quería tenerlo allí cerca. Muy bien, leamos ahora en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 27 al 29.
Como el salón.
Pero como Absalón.
Pero como Absalón.
Le importunaba.
Le importunaba.
Dejó ir.
Dejó ir.
Con él.
Con él.
A Amnón.
A Amnón.
Y a todos.
Y a todos.
Los hijos del rey.
Los hijos del rey.
Y Absalón.
Y Absalón.
Había dado.
Había dado.
Orden.
Orden
a sus criados.
A sus criados.
Diciendo.
Diciendo.
Os ruego.
Os ruego.
Que miréis.
Que miréis.
Cuando el corazón. Cuando el corazón de Amnón.
De Amnón.
Esté. Alegre.
Alegre.
Por el vino.
Por el vino.
Y al decir yo.
Y al decir yo.
Herir. Amnón.
Amnón.
Entonces. Matadle.
Matadle.
Y no. Temáis.
Y no temáis.
Pues yo. Os lo he. Mandado.
Mandado.
Esforzaos pues. Y sed valientes. Y los criados
de Absalón
hicieron
con Amnón
como Absalón
les había
mandado. Entonces
se levantaron todos
los hijos del rey
y montaron
cada uno
en su mula
y huyeron.
Amén.
Muchas gracias a Santiago y abuelita. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué orden dio Absalón a sus criados, la cual debían ejecutar cuando Amnón estuviese ebrio?
¡Matarlo!
Y lo mataban.
Los criados de Absalón debían matar a Amnón, y eso fue lo que ellos hicieron. Y con la muerte de Amnón, ya iban 2 tantos de la sentencia cumplida. Porque recordemos que la muerte de Urías Heteo, según la sentencia del propio rey David, demandaba ahora la muerte de 4 hijos del rey. Pero un castigo doble había caído sobre David. A él se le llevó un terrible mensaje. Y el mensaje decía: Absalón ha matado a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Ah, David se levantó, rasgó sus vestidos, se echó en la tierra, y todos los criados de él también rasgaron sus vestidos y estaban delante de él. Pero lo dice el registro sagrado que los hijos de David habían huido en sus mulas. De hecho, los reyes y los príncipes montaban era en mulas en esa época, no en caballos ni en camellos, sino en mulas. Y al regresar alarmados a Jerusalén, ellos le contaron a su padre la verdad y le dijeron: solo Amnón fue muerto. y alzando su voz todos lloraron. El mismo rey y todos sus siervos también lloraron con muy grandes lamentos. Pero entonces Absalón, que era ahora el asesino, tenía que huir, y él huyó a Talmai, el rey de Gesur, que era su abuelo y el padre de su madre Maaca. Como a otros de los hijos de David, a Amnón se le había permitido acostumbrarse a satisfacer sus gustos y sus apetitos egoístas. Había procurado conseguir todo lo que pensaba en su corazón, haciendo caso omiso de los mandamientos de Dios. A pesar de su gran pecado, Dios lo había soportado por mucho tiempo. Durante 2 años le había dado la oportunidad de arrepentirse, pero él, en lugar de arrepentirse, había continuado en el pecado, y cargado con su culpa, fue abatido por la muerte. Pero todo no terminaba allí. Amnón te espera el terrible tribunal del juicio, porque su culpa todavía no ha sido plenamente pagada delante de Dios. David, por su parte, había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnón, y a causa de la infidelidad que él manifestó tanto como padre y como rey, y por la impenitencia del hijo, el Señor entonces permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural, como muchas veces suele suceder, y el Señor no refrenó a Absalón, que tenía un espíritu belicoso y violento. Finalmente, entonces Absalón dio muerte a su hermano Amnón. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia, niños y niñas?
Hola.
Cuando los padres o las personas que están bajo la dirección de una casa o aún los gobernantes de una nación descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía en cierta medida, hasta cierta medida, de los instrumentos del mal, de modo que se produzcan una serie de acontecimientos o circunstancias para que finalmente el pecado castigue, sea castigado con otro pecado. Por eso es que nosotros vemos que en familias hay como una cadena de pecado que no se corta, porque ni el padre ni la madre han puesto coto a esta situación, han refrenado, han castigado, han impedido que el transgresor siga adelante con su maldad. Y entonces a veces un hijo se convierte en un transgresor consuetudinario, es decir, permanente, ya especialista en quebrantar los mandamientos de Dios y en irrespetar toda ley, toda orden, toda norma, tanto nacional o constitucional, o una norma moral en el hogar. Entonces, finalmente, un asesino cae en manos de otro asesino. Un ladrón cae en manos de otro ladrón. Y esto es lo que nosotros vemos en este mundo. Sin embargo, la lección que nosotros debemos aprender es que la norma moral de Dios debe ser aquella que gobierne nuestras vidas desde pequeñitos. Por eso aquí la repetimos cada sábado, para que la aprendamos, como dice el Señor, para que esté delante de nosotros al salir y al entrar de nuestras casas, cuando vayamos por el camino, para que la repasemos, para que la meditemos, para que frente a cualquier circunstancia de la vida podamos sopesar si lo que vamos a hacer está de acuerdo con esa ley que Dios nos ha establecido, la ley de la libertad, la ley que nos puede hacer a nosotros aptos para la vida eterna y que nos puede hacer a nosotros también aptos para morar con seres santos. O si por el contrario, aquello que hemos pensado, aquello que hemos ideado, aquello que hemos maquinado, no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces es nuestro deber dar vuelta, enderezar nuestra senda, poner nuestros pasos en la senda del deber y caminar y obedecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, y aunque hayamos ido lejos, muy lejos en la desobediencia, entendamos, niños y niñas, que siempre podemos volvernos a Dios, pero mientras más temprano lo hagamos, mucho mejor. Amnón podía haberse arrepentido. Absalón podría haberse arrepentido también de sus maquinaciones. David podía haber castigado y reprendido la maldad de Amnón. Pero como no se hizo, el enemigo de las almas tomó ventaja de ellos y ciertamente también puede tomar ventaja de nosotros y procurar nuestra destrucción. Cantemos entonces el himno De Dios vagaba lejos yo.
De Dios vagaba lejos yo, vuelvo hoy a ti, por sendas donde el mal reinó, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así a los brazos de tu amor. Cristo, vuelvo sí.
Cansado del pecar estoy, vuelvo ya a ti. En ti espero desde hoy, vuelvo ya a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así. A los brazos de tu amor, Cristo, vuelvo sí.
Confío solo en esto yo, vuelvo hoy a ti. En que Jesús por mí murió, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así a los brazos de mí, tu amor. Cristo, vuelvo sí.
¿Qué puedes tú limpiarme, sé? Vuelvo ya a ti, pues en tu sangre lávame, vuelvo a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así a los brazos de tu amor, Cristo, vuelvo sí. Amén.
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 A los brazos de tu amor, Cristo, vuelvo, oh sí. Que ese sea el pensamiento que llene nuestras mentes y nuestros corazones en este santo día. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Vamos a pedirle a alguien que así lo desee, que nos dirija en una oración.
Amadísimo Padre, buen Señor Dios, conocer todas las historias y todo lo acontecido en tiempos pasados, con hombre que tú elegiste, con pueblo que tú elegiste, Señor. Son los hechos que nos hacen ver qué es lo que tenemos que hacer en tiempos actuales. Cada uno de nosotros, los niños, en unión con sus padres, tenemos que tomar ejemplo, tenemos que vivir tal como Dios lo ha ordenado. no vagar lejos de aquel que nos puede dar la dicha un día de no volver a repetir las historias y los hechos que contra ti se hizo, Señor. Guárdanos de mal, de todo mal, en este tu santo día. Bendice a los niños que hoy están doloridos, tristes o cansados, y alegra también sus almas y sus mentes. Padre de amor, que esta oración haya llegado al trono de tu gracia. Perdona nuestras culpas en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Juaco, por la oración. Antes de despedirnos, queremos darle gracias a Dios porque de alguna manera Él nos llama con lazos y con cuerdas de amor para que estemos encantados de conocer su palabra, de recrearnos en el conocimiento de la luz y del evangelio. Y pues con gozo hoy quiero compartirles que Sebastián, nuestro sobrino, está de cumpleaños y es realmente un gozo para mí tenerle aquí presente, saber cómo el Señor está obrando en su vida y en la vida de su esposa, que él desde pequeñito conoció y también tuvo la oportunidad de conocer las mieles de este mundo, pero aún siendo joven ha tomado la decisión de regresar a los caminos del Señor, se goza, se deleita, como ustedes lo ven cada sábado aquí, como uno más de los niños que vienen con alegría y gozo a alabarle. Entonces, hoy de manera especial le doy gracias a Dios porque le concede un año más de vida caminando en la senda del deber y agradándole a Él.
Amén, que estén feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Amén.
Que Dios lo bendiga y lo siga guiando.
Muchas gracias. Dios les bendiga.
Gracias.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
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 Quiera Dios complacerse en extendernos a todos la vida por una semana más, y si así es, nos encontraremos el próximo sábado 5 de noviembre del 2022 para tener la lección número 114 de la historia sagrada titulada La rebelión de Absalón, parte 2. Para todos un feliz y bendecido sábado. Quiera Dios llenarnos de gozo, de alegría por sus promesas y por todo el bien que Él desea concedernos. Pongámonos en la senda del deber y Él nos hará.
¡Feliz cumpleaños!
Gracias. Hola, Anita, hola,
Anita,
hola a todos.
Feliz cumpleaños,
Evitas. Hola, hola,
feliz cumpleaños a todos.